de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Los casos de coronavirus en la isla siguen imparables.
La carencia de alimentos en la capital cubana incrementa las largas colas con riesgo de contraer coronavirus, así lo aseguran habaneros consultados por Radio Martí.
José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, mantiene su huelga de hambre y señala que continúa el cerco policial y los arrestos en las inmediaciones de la sede.
Washington incluye a Cuba en las nuevas reglas que restringen transacciones de tecnología a países adversarios.
Un juez de los Estados Unidos autoriza la venta de acciones de la petrolera venezolana Citgo.
Y en Venezuela, ONGs exigen que se detenga el patrón de persecución en su contra.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias en esta edición que corresponde al viernes 15 de enero del año 2021, y aquí estaremos con usted durante estos 59 minutos llevándoles toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Hoy nos acompaña nuestra productora Exilda Arjona, en la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Speed. Ya nos vamos a las 12:02, Juan, a las noticias de Cuba.
Así es, aterrizamos en la isla para dar inicio a nuestras informaciones. El MINSAP reportó hoy viernes 547 casos nuevos de coronavirus, 60 de ellos pacientes en edades pediátricas, lo que arroja un total acumulado de 17.096 desde el inicio de la pandemia en Cuba.
La información destaca 1.807 los niños menores de 18 años contagiados de COVID en el país desde que inició la pandemia, según las cifras oficiales.
El informe aumentó a 162 el número de fallecidos al haberse producido dos nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa. Se trata de una mujer de 68 años y un hombre de 70, ambos en Santiago de Cuba.
Según el reporte oficial, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 7.674 pacientes. De ellos, 3.960 son casos activos. Hay 13 personas que están en estado crítico y 27 que están en estado grave.
Y crece la preocupación en Cuba ante el aumento de los casos de COVID, como acabamos de reportarles. Nuestro colega José Luis Ramos nos amplía la información.
En Cuba sigue la expansión de la COVID-19. Se han registrado en tan solo 5 días más de 2.000 casos confirmados de coronavirus. Todas las provincias del país reportan personas infectadas. Ante el creciente número de casos, muchos cubanos manifiestan su preocupación por la forma como las autoridades siguen afrontando la pandemia, declaró desde La Habana el periodista Reinaldo Escobar.
Ahora, todos estos nuevos casos que se están dando en Cuba, este salto que ha habido de 300, 400, 500, casi un salto de 100 en 100 en pocos días, pues son el fruto de que se volvieron a abrir los aeropuertos y son el fruto también, desde luego, de las fiestas de fin de año, que creo que en todo el mundo ha tenido una repercusión en el número de contagiados.
Según Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba, residente en Camagüey, lo que se ve ahora no tiene comparación con lo que había al principio de la pandemia.
Después de una gran presión, y yo creo que ese es el factor que ahora quizás falta en la ciudadanía digital y real, quizás como nos hemos acostumbrado un poco al coronavirus y no estamos reclamando tanto como en abril, en marzo, que fueron reclamos casi virales en internet, mucha gente se lanzó a pedirlo y ahora no se ve tanto.
El doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, describió la situación de compleja y dice que la causa del rebrote actual se debe a los casos importados o detectados. Escobar comentó.
Todavía yo no he visto en ningún lugar que se haya hecho la autocrítica, aquella espeluznante declaración de una funcionaria del Ministerio de Turismo, diciendo, invitando a los turistas de todo el mundo que vinieran a Cuba, que Cuba era un destino seguro. Eso, nadie ha hecho la autocrítica de eso. Y eso es algo que, como todo el mundo sabe, el virus no es autóctono. el virus no nació en Cuba, el virus vino del extranjero. Y la gente, de las primeras protestas que se hicieron ante el crecimiento de la pandemia, era la exigencia que cerraran los aeropuertos, que cerraran los aeropuertos. Claro, lo cerraron tarde e incluyeron muchos elementos después.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y ante el fuerte aumento de los casos de COVID-19, las autoridades de Cuba reinstauraron fuertes medidas de contención en La Habana y en otras zonas del país.
Desde este jueves estarán en vigencia nuevas restricciones, como el cierre de centros educativos, bares, restaurantes, playas, limitaciones del transporte público, piscinas y suspensión de actividades religiosas que implican concentración de personas.
También se reinstituyen altas multas por el incumplimiento de protocolos sanitarios, como el uso de la mascarilla, el aislamiento para viajeros llegados del extranjero o la celebración de fiestas.
Mientras aumenta el desespero de los habaneros en búsqueda de alimentos en medio de la pandemia. Nuestro colega Tomás Cardoso tiene más detalles.
La Habana es el epicentro del rebrote de COVID-19 en Cuba y el desabastecimiento de alimentos está tocando fondo y la escasez alcanza ya a las tiendas dolarizadas. La bloguera y cuentapropista Rebeca Monzó, desde el municipio Plaza, señala que se están viviendo momentos críticos.
Mira, este pueblo está pasando hambre, no hay abastecimientos, los viejos no están protegidos, tienen que estar haciendo colas hasta de 5 horas para conseguir uno o dos paqueticos de yogur. Ya esto está en los finales. Ya no hay quien aguante más.
Ilian Hernández, periodista independiente que reside en Cojímar, La Habana del Este, cuenta que salió a la calle este jueves y no pudo comprar nada. La alimentación hay que buscarla día a día.
Ya no hay comida ni en las tiendas en dólares. Y ayer, cuando salí por La Habana Vieja, las colas inmensas, y así está toda La Habana. La gente lo que está hablando es de la comida que está en falta, de lo mal que está esto. Están desesperados.
El vendedor de libros, Pedro Luis García, nos dice que en las tiendas solo hay ron y cigarros.
Sí, efectivamente, es un caos total. Hay un desabastecimiento total en las tiendas de La Habana. Ahora el pan liberado, el pan de 10 pesos, están dando turno porque se acaba por la mañana.
Antonio Fon es visitaxista en Centro Habana y destaca que en la calle el desespero de las personas es muy grande.
No hay alimento en la red y cuando aparecen las colas son inmensas. Esto es lo más grande de la vida. La gente no cree en fase 1, ni en fase 2, ni en nada.
Y la economista Marta Beatriz Roque Cabello alerta que el aumento del número de personas contagiadas con el coronavirus sumado al faltante de alimentos está incrementando el malestar social.
El problema es que para la dictadura el COVID se pega porque el pueblo de Cuba no es un pueblo obediente, pero para tener a la gente haciendo colas desde por la madrugada hasta por la tarde para comprar cualquier cosa, eso no pega el COVID. Esto ya se le fue de las manos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y tras pasar su primer día en huelga de hambre, el opositor José Daniel Ferrer García, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, señaló que continúa el cerco policial y los arrestos en las inmediaciones de su vivienda, que sirve además de la sede principal al grupo opositor en Santiago de Cuba. Ferrer dijo además a Radio Martí que en la mañana de hoy viernes fue detenida una persona que se había dirigido al lugar en busca de medicamentos.
Ya llevamos un día en huelga de hambre, Melba Ismaray Ortega Tamayo, mi esposa, y quien les habla, José Daniel Ferrer García. Ningún alimento, ni sólido ni líquido, solo Melba y yo ingerimos agua. Estamos protestando, como ya hemos dicho, por el hecho de que el régimen mantiene un cerco muy cerrado contra la sede principal de la UNPACU, que es también nuestro hogar, aquí en Altamira, en Santiago de Cuba, ya hace 6 meses y 5 días. Y detienen de manera arbitraria, multan, se apropian, roban cualquier alimento, cualquier medicina destinada a darle atención a la población muy necesitada. Solamente alimentación le damos acá a más de 100 personas muy pobres. Y medicina le damos a muchas personas que vienen de diferentes partes en busca de un analgésico, un antibiótico. Pues la policía política se empeña en impedir nuestras labores humanitarias, nuestras labores sociales y, por supuesto, nuestro activismo político, que es lo que más odia. Debido a que han incrementado las detenciones, la persecución y los robos de productos de este tipo, últimamente decidimos realizar la huelga de hambre en protesta, llamando la atención sobre esto, que dura más de 6 meses. Pues ellos continúan con las detenciones. Ahora mismo fue detenida Newbie Vicente Romero varias cuadras después que saliese de acá de la sede. Newbie venía a buscar unos medicamentos para su nieto. La situación que tenemos.
Y Estados Unidos incluyó a Cuba en las nuevas reglas que permiten al gobierno federal prohibir la importación de países que considera adversarios. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene más detalles en el siguiente informe.
El Departamento de Comercio de Estados Unidos emitió el jueves reglas provisionales destinadas a asegurar la cadena de suministro de tecnología y comunicaciones de la nación, que prohibiría ciertas transacciones con Cuba, Rusia, China, Irán, el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y Corea del Norte. En un comunicado, el Departamento de Comercio anunció que finalizó nuevas reglas para facilitar a las autoridades del gobierno federal impedir que los estadounidenses importen tecnología de estados adversarios que Estados Unidos cree que pudieran amenazar la seguridad nacional. En el comunicado, el secretario de Comercio, Wilbur Ross, dijo que asegurar agresivamente la cadena de suministros de servicios y tecnología de información y comunicaciones protegerá a los ciudadanos y empresas estadounidenses de vulnerabilidades que puedan minar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de su información personal o datos sensibles por maliciosos adversarios extranjeros y los que pretendan causar daños a Estados Unidos. La regla entrará en vigencia en 60 días e implementa una orden del presidente Donald Trump firmada en el 2019 para proteger las cadenas de suministro estadounidenses relacionadas con la tecnología de las comunicaciones y servicios. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
12:11, ya estamos en tiempo de conocer qué nos depara el tiempo de este fin de semana que ya se acerca. Bueno, pues como siempre nos tiene la previsión nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre la llanura del Ohio se extiende esta tarde hacia el suroeste un nuevo frente frío sobre la región de la Luisiana. Este nuevo frente frío avanzará hoy sobre las aguas del Golfo, acompañado de nublados y lluvias, y llegará al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del sábado, y llegará en la mañana del domingo a las provincias orientales cubanas, provocando un fin de semana frío. Para Cuba tendremos abundante nubosidad sobre las provincias occidentales y centrales, con lluvias y chubascos desde Pinar del Río hasta Villa Clara y Cienfuegos. Parcialmente nublado con chubascos muy aislados en el resto de las provincias. Las mínimas estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte-oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo para Radio Martí.
A las 12:13, vamos ahora a las noticias de los Estados Unidos y el presidente Joe Biden habló anoche.
Así es, el presidente electo de la nación, Joe Biden, presenta un paquete de ayuda económica y sanitaria por 1,9 millones de dólares. El informe lo presenta Luis Alberto Facal.
El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dio a conocer el jueves por la noche un plan de 1,9 billones de dólares contra el coronavirus, acelerando las vacunas y proporcionando ayuda financiera a quienes luchan con las consecuencias económicas prolongadas de la pandemia.
Saben, sé que lo que acabo de describir no es barato, pero no hacerlo nos costará caro.
Llamado Plan de Rescate Estadounidense, la propuesta legislativa cumpliría con el objetivo de Biden de administrar 100 millones de vacunas en los primeros 100 días de su administración y avanzaría en su objetivo de reabrir la mayoría de las escuelas para la primavera. Biden propuso cheques de $1,400 para la mayoría de los estadounidenses, que además de los $600 proporcionados en el proyecto de ley de COVID-19 más reciente, llevaría el total a $2,000 que ha pedido Biden. Las perspectivas políticas de la legislación siguen sin estar claras. Los demócratas tienen márgenes estrechos en ambas cámaras del Congreso, y los republicanos rechazarán cuestiones que van desde aumentar el salario mínimo hasta proporcionar más dinero a los estados, mientras exigen la inclusión de sus prioridades, como la protección de responsabilidad para las empresas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y en un comunicado desde la Casa Blanca, ayer jueves, 6 días antes de abandonar el poder, el presidente Donald Trump dirigió un mensaje a las tropas estadounidenses asegurando que ha sido un honor reconstruir al ejército.
También dijo sentirse orgulloso de asegurar 2,5 millones de dólares para el Pentágono durante su mandato. El mandatario saliente enfatizó que la millonaria inversión de su gobierno en el ejército incluyó hermosos equipos nuevos, todos fabricados en los Estados Unidos.
Siempre estaré comprometido a detener las guerras interminables, agregó Trump en alusión a su estrategia de reducir la presencia militar estadounidense en el exterior.
Entre los logros, en ese sentido, mencionó que las tropas militares de Estados Unidos en Afganistán están en el nivel más bajo de los últimos 19 años. Y en Irak y Siria también están en el punto más bajo, dijo el presidente Donald Trump.
Por otra parte, el FBI arrestó a más de 100 personas por el violento ataque al Capitolio la semana pasada y continúa con sus investigaciones sobre individuos que pudieran ser una amenaza para la inauguración presidencial del 20 de enero.
En una reunión de información al vicepresidente Mike Pence sobre seguridad para la ceremonia de investidura presidencial, el director del FBI, Christopher Wray, dijo que se investiga a personas que pudieran tratar de repetir los actos de violencia registrados la semana pasada.
Y agregó que desde el 6 de enero fueron identificados más de 200 sospechosos, se sabe quiénes son y que están vigilados de cerca.
Bueno, y por otra parte, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó en un comunicado que procesó a 14 jefes de la banda criminal internacional Mara Salvatrucha 13 con cargos de terrorismo.
El proceso acusa a individuos de conspiración para apoyar actividades terroristas, cometer actos de terrorismo y financiar terrorismo. Así lo informa el Departamento de Justicia, que ha estado aumentando la persecución del grupo criminal originado en El Salvador.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:17, avanzamos en otras informaciones. Ahora estamos en tiempo de noticias de América Latina.
Un juez del estado de Delaware autorizó este jueves que se proceda con la venta de las acciones de Citgo, perteneciente a la compañía estatal de petróleos de Venezuela, PDVSA, y que opera en Estados Unidos con el propósito de indemnizar a la extinta compañía Cristalex.
Cristalex era una empresa de minería de Canadá que operaba en Venezuela en el desarrollo de una mina de oro y que sufrió una nacionalización por Caracas hace más de una década.
La decisión fue tomada por el juez federal del distrito Leonard Stark, pero sanciones estadounidenses vigentes bloquean cualquier ejecución de la venta.
Por su parte, el representante especial de los Estados Unidos para Irán y Venezuela, Elliot Abrams, advirtió a los jueces federales que la pérdida de Citgo o incluso los pasos hacia ese fin podrían dañar irreparablemente los intereses estadounidenses que apoyan a la oposición del presidente encargado Juan Guaidó.
Entre tanto, en Venezuela, miembros de organizaciones no gubernamentales exigen que se detenga el patrón de persecución en su contra. Desde Caracas, el informe nos llega en la voz de Carolina Alcalde.
Diversas organizaciones de la sociedad civil y actores humanitarios se pronunciaron para exigir el cese del patrón de persecución, hostigamiento y criminalización que aseguran ha emprendido el gobierno en disputa en su contra. Las alarmas se encendieron luego de que el martes agentes de inteligencia del gobierno de Nicolás Maduro detuvieron a varios integrantes de Azul Positivo, una organización defensora de los derechos de la salud de pacientes con VIH que mantiene relación estratégica con agencias de Naciones Unidas. Alberto Nieves, director de Acción Ciudadana contra el SIDA, recordó que se trata de una situación que ha ocurrido desde hace varios años, pero mostró especial alarma por las acciones y amenazas que se han estado registrando en los últimos días.
Esto no es nada nuevo para nosotros, obviamente no lo normalizamos, esto es una situación irregular, sumamente grave, que afecta nuestro trabajo como defensores de derechos humanos y que afecta el trabajo que nosotros realizamos en respuesta al vacío de información, al vacío de la respuesta del Estado venezolano. Y es por eso que en este momento Venezuela está viviendo una de las mayores crisis, de la emergencia humanitaria compleja como nunca se ha visto en la historia de nuestro país.
A través de un comunicado, la portavoz de la Oficina de la ONU para Derechos Humanos se pronunció instando a las autoridades a que dejen de acosar y aseguró que están profundamente preocupados por los constantes y crecientes ataques contra organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y periodistas en Venezuela. En varias ocasiones, funcionarios del gobierno en disputa han asegurado estar comprometidos con la promoción de la paz y el respeto a los derechos humanos de los venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
De Venezuela nos vamos a Nicaragua. En ese país están surgiendo empresarios que buscan postularse a cargos públicos, además de otro grupo que reclama que no se efectúen las elecciones si hay presos políticos y un estado policial en el país. El informe proviene desde Managua.
En Nicaragua, políticos y empresarios andan buscando candidaturas de cara a los comicios generales en noviembre próximo, sin garantías ni reformas electorales, como es el caso del fuerte ganadero Álvaro Vargas, quien también es presidente de la Unión de Productores de Nicaragua, UPANIC, y que justifica su anhelo personal.
Y que sea el pueblo de Nicaragua y que sea la ciudadanía que decida los destinos de este país. Yo creo que esa es la única manera de que podamos nosotros obtener una salir de esta crisis sociopolítica que tiene inmersa a Nicaragua en una crisis económica profunda.
En la otra acera están familiares de más de un centenar de presos políticos que exigen a estos nuevos políticos la liberación de sus familiares opositores al régimen de Daniel Ortega.
Y lo que pedimos es la exigencia, prácticamente es la libertad de los más de 118 presos políticos que aún se encuentran dentro de las mazmorras de la dictadura Ortega Murillo. Mi nombre es Ruth Martínez, hermana del secuestrado político Norlan Cárdenas, y así como nosotros pedimos la liberación tanto de mi familia, pedimos la liberación de todos sin excepción alguna.
En Nicaragua se van a elegir nuevas autoridades presidenciales el primer domingo de noviembre, en un país gobernado por un estado represivo y policial al frente de Daniel Ortega. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y en 58 días, la Fiscalía Mexicana analizó y descartó el caso por narcotráfico contra el ex jefe del Ejército General Salvador Cienfuegos. El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la decisión de la Fiscalía General de la República de no emprender acción penal contra el exsecretario de Defensa Nacional de México. Jorge Orellana nos presenta el siguiente informe.
La Fiscalía Mexicana concluyó que el exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos nunca se reunió con integrantes de la delincuencia organizada. La Fiscalía General de México exoneró al general Salvador Cienfuegos, el exsecretario de Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. El militar volvió a México a mediados de noviembre, después de ser acusado por Estados Unidos de cooperar con el clan del narcotraficante de los Beltrán Leyva. La petición por vía diplomática del gobierno de Andrés Manuel López Obrador obligó a Washington a retirarle los cargos de narcotráfico y lavado de dinero, tan solo un mes después de haber sido detenido en el aeropuerto de Los Ángeles el 15 de octubre. La Fiscalía General de la República de México ha anunciado que dejará ir libre al general Salvador Cienfuegos. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador dijo:
bueno, vamos a tratar hoy viernes. Quiero abordar el asunto, la exoneración del general Cienfuegos. Quiero fijar la postura del gobierno que represento. Como ustedes saben, ayer la Fiscalía tomó la resolución de considerar que no hay elementos para juzgar al general Cienfuegos. Es una decisión que toma la Fiscalía, pero que el gobierno que represento secunda, es decir, avala, respalda, porque nosotros sostenemos que debe de terminarse la impunidad, desde luego la corrupción, pero también que no pueden haber represalias, venganzas, y que no se pueden inventar delitos.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y nos vamos a Centroamérica. Las autoridades de Honduras establecen un operativo de control migratorio en ejes carreteros para frenar la migración irregular. Desde Tegucigalpa, el informe lo tiene Óscar Ortiz.
El gobierno de Honduras instruyó la activación de operativos de control migratorio en diferentes carreteras para solicitar documentos legales a todas las personas que intentan llegar a las líneas fronterizas y estableció puntos de atención migratorio en las fronteras de Aguacaliente y Corinto con el desplazamiento de más de 7.000 agentes policiales. Sin embargo, un primer grupo de al menos 200 personas salieron de la Central Metropolitana de Autobuses de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, y este viernes se espera la salida de otro grupo de hondureños. Con la activación de estos mecanismos, Loli Salas, directora de la Dirección de la Niñez y Familia, reafirmó que el gobierno mantiene programas de apoyo para frenar la migración.
El gobierno ha emprendido diferentes acciones que contemplan no solo la parte sanitaria, sino una estrategia que incluye un tejido social mediante asistencia humanitaria.
En tanto, Julián Hernández, comisionado de Servicios Fronterizos en Honduras, aseguró que las caravanas solo son usadas para el tráfico de migrantes e informó que en los últimos años se logró detener a más de un centenar de sospechosos de tráfico de personas.
El año pasado, en el 2020, fueron detenidos 160 personas por estos delitos, ¿verdad? Personas criminales que pertenecen pues a estas redes del crimen organizado.
Todos estos esfuerzos se suman al de autoridades migratorias de El Salvador, México y Guatemala para detener la inmigración ilegal. Y es precisamente este último país el que ha decretado estado de prevención en 7 departamentos, reiterando que no permitirán el ingreso al país de personas que no cuenten con documentación legal. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Y por otra parte, países latinoamericanos ratifican la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo y vuelcan sus esfuerzos para mitigar los efectos de la crisis del COVID-19 en la región. El informe lo presenta a continuación Judith Martín Rodríguez.
Durante la 4ª reunión de la mesa directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, los Estados miembros y asociados de la CEPAL establecieron los esfuerzos que se llevarán a cabo en un intento de mitigar los efectos de la crisis del COVID-19 y avanzar hacia un estado de bienestar, donde se garanticen los derechos y se construyan oportunidades. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, presidió la cita y explicó algunos de los desafíos a los que se enfrenta la región.
Articular estrategias simultáneas de inclusión social y laboral, el empleo va a ser nuestra espada de Damocles y el ingreso, pero también las capacidades y también obviamente cómo apoyamos a los que están desempleados. La cooperación entre sectores para internalizar temas como la migración, la economía del cuidado, los desastres, la seguridad alimentaria. Nuevas métricas y métodos de apoyo a la toma de decisiones, ¿verdad?
En la situación actual, marcada por la grave emergencia sanitaria y su consecuente crisis económica, proponen dar prioridad a 5 propuestas. Extender el ingreso básico de emergencia, impulsar sistemas de cuidado e inclusión laboral de las mujeres, invertir el 1% del PIB anual en una canasta básica digital, negociar gasto público con políticas fiscales activas y repensar los sistemas de protección social. Por su parte, Felipe López Calva, economista y director regional para América Latina y el Caribe en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, recordó que el camino hacia la recuperación económica dependerá en gran medida de la capacidad de los gobiernos de adquirir y administrar vacunas y asegura que el reto es enorme. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
12:27. Vamos a las noticias internacionales.
Al menos 34 personas murieron y 637 resultaron heridas tras un terremoto de magnitud 6,2 ocurrido en la isla de Celebes, en la región central del archipiélago de Indonesia, informan este viernes fuentes oficiales.
El sismo terrible sorprendió durmiendo a los habitantes y ha causado extensos daños en varias poblaciones de la zona, con el derrumbe de edificios, las caídas de puentes y unos 15.000 desplazados.
La operación de rescate se enfrenta a enormes dificultades por la falta de maquinaria pesada y suministro eléctrico para buscar a posibles víctimas y sobrevivientes entre los escombros.
Y nos llega una denuncia desde Irán. El país ha condenado a Reza Mihandous, eres un director de cine, a 3 años de prisión por presuntos delitos de seguridad nacional, según informó su hermana a La Voz de América.
En declaraciones al servicio persa de la BOA desde su casa en Canadá, Neda Mihandous dijo que las autoridades habían enviado una notificación de la pena de prisión a un abogado de su hermano, también conocido como Navida, 2 días antes.
Dijo que un tribunal revolucionario condenó a Reza Mihandous a 3 años de prisión por un cargo de pertenencia a un grupo que busca derrocar al gobierno y una pena de 6 meses de prisión por un cargo de difusión de propaganda antigubernamental.
La hermana del cineasta dijo que las autoridades citaron la colaboración de su hermano con un periodista iraní en un documental del año 2009 como uno de los pretextos para acusarlo de pertenecer a un grupo que busca derrocar al gobierno.
Y en el Congo, al menos 46 civiles murieron en un ataque de presuntos militantes islamistas en una aldea en el este de la República Democrática del Congo. Así lo dijo un alto funcionario provincial.
Así lo informó un ministro provincial del Interior a Gio Gidi. Dijo que las fuerzas democráticas aliadas estaban detrás de la redada.
Se cree que el grupo armado ugandés ha llevado a cabo una serie de masacres en el este del Congo, matando a más de 1,000 civiles desde principios del año 2019, según las cifras de la ONU.
Y la detección de una nueva variante de coronavirus en Brasil ha llevado al Reino Unido a vetar las llegadas de viajeros desde Sudamérica y Portugal, mientras el gobierno británico se afana en acelerar su programa de vacunas ante el alarmante avance de otra mutación, aparentemente más contagiosa.
Cientos de farmacias empezaron a inmunizar a la población de riesgo a partir del jueves en Inglaterra, donde el sistema sanitario comienza a dar muestras de saturación y diversos hospitales se han visto obligados a suspender trasplantes y otras operaciones.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos ya la segunda media hora de transmisión del noticiero del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer los criterios que nos llegan desde la isla sobre el debate que hay entre los cubanos y por la cantidad de casos de coronavirus. Y esto, pues, además se une con las carencias que enfrentan día a día. También conoceremos las maniobras de estigmatización que está realizando el régimen ante los opositores, los disidentes y sobre todo integrantes de la sociedad civil. Conoceremos lo que hizo la artista Tania Bruguera, una queja formal ha realizado a la presidencia del ICRT. De eso y mucho más estaremos hablando aquí, por supuesto que nos estará acompañando Tomás Cardoso para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día. Pedro Corzo estará con la noticia en perspectiva y hoy es viernes, hoy es día de conocer qué hay en Arte Express. Así que aquí continuamos con usted acompañándoles este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendas. Exilda Arjona hoy es nuestra productora. Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Alex Rivero se encuentran en la sala de redacción y aquí permanecemos en el micrófono.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Ya nos vamos a Noticias de Cuba.
Los cubanos continúan debatiéndose entre COVID-19 y las carencias que enfrentan día a día a pesar del vertiginoso avance de la enfermedad en la isla. Así lo ponen de manifiesto testimonios recogidos por Ivette Pacheco en el siguiente reportaje.
547 casos positivos al COVID-19 reportó Cuba al cierre del día 14 de enero. Provincias como La Habana, Santiago de Cuba y Matanzas encabezan la lista de nuevos contagios, precisamente donde las autoridades cubanas recientemente habían tomado medidas restrictivas para detener el avance de la enfermedad. En Santiago de Cuba, donde el último parte informó 88 nuevos casos, las colas continúan trayendo consigo las aglomeraciones, que también se extienden al transporte público. Desde allí, la activista Lisandra Rivera ofreció su testimonio a Radio Martí.
Bueno, las colas siguen igual, uno arriba del otro, porque de momento las autoridades están por gusto. Lleno de personas, todo, guagua, piscicorre, camionetas.
Ever Hidalgo vive también en Santiago de Cuba.
Sí, todas las escuelas han cerrado y los círculos infantiles también.
En la ciudad de Guantánamo se han preparado diferentes locales para ubicar a los casos positivos, según manifestó a Radio Martí Lianis González, quien allí reside.
Aquí habilitaron la Facultad de Ciencias Médicas, el Hospitalito Militar de aquí, la EIDE. Están algunos positivos sin síntomas, pero la mayoría de los positivos con síntomas sí se van para Santiago. Los positivos se tratan de mantener aislados del hospital provincial para que el hospital pueda seguir funcionando.
Matanzas terminó el jueves con 82 nuevos casos. La activista Regla Burunate vive en la localidad de Colón.
Aquí no han cerrado nada. Aquí lo que han cerrado han sido los bares, porque cafetería incluso. Aquí en la esquina de mi casa que es doblada hay una cafetería y está abierta. Círculo infantil en la escuela, hasta el momento cerrado.
Por otra parte, la capital del país reportaba 148 casos. Desde Arroyo Naranjo, la activista Anaís Penalba.
Las colas tienen que continuar. Si no se hace cola, se muere. Pero desgraciadamente las mismas colas que las personas se están contagiando. Es uno arriba del otro. Yo digo que ya el cubano está que le da lo mismo estar enfermo que no enfermo ya. Con un grado de estrés, de a veces olvidamos hasta cuidarnos y cuidar la familia.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y con sus maniobras de estigmatización, el régimen cubano trata de dividir a los actores de la sociedad civil independiente. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de Guillermo Fariñas en este reportaje.
El veterano opositor Guillermo Fariñas, premio Sájarov de la Unión Europea en 2010, indicó que la actual campaña difamatoria del régimen cubano contra la oposición se encamina a crear división entre las varias generaciones que hoy confluyen en la lucha por la democracia en la isla.
El gobierno castrista y sobre todo la Junta Militar se percata de que puede ocurrir de un momento a otro en el país. O sea, todo que están es tratando de dividir una posición de otra para que una posición se acomplee con respecto a la otra y no coopere.
El psicólogo y coordinador nacional del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, tras destacar el apoyo que la disidencia más experimentada brinda a los de la nueva incorporación desde Santa Clara, explicó.
El gran miedo es que ellos prácticamente vieron que, por ejemplo, durante la protesta de Isidro, la oposición vieja apoyó de manera unánime a la oposición nueva. Esto los tiene altamente preocupados porque, independientemente de las diferencias que haya en el enfoque, en la manera de ser, si unos están más informatizados que otros, se apoyan porque en un final se tiene un mismo objetivo, que es lograr la democracia dentro de
las recientes oleadas de activistas de la sociedad civil también han manifestado su apoyo a los opositores más viejos. Así ocurrió durante el encarcelamiento e intento de deshonrar la imagen del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, la artista Tania Bruguera presentó una queja formal a la presidencia del Instituto Cubano de Radio y Televisión, el ICRT, en respuesta a la difamación en su contra por parte del periodista oficialista Humberto López en el noticiero estelar.
Después que un grupo de activistas decidieran acuartelarse en la sede del Movimiento San Isidro, protestando por la injusticia o la injusta detención del rapero Denis Solís y el régimen entrara de manera violenta para apresarlos, la televisora oficialista decidió dedicar un segmento del noticiero estelar a los activistas y opositores de la dictadura para difamarlos.
Esta práctica amoral y desesperada se ha hecho común en las últimas semanas en la televisión cubana, dice un comunicado de la artista refiriéndose a los actos de distorsión y difamación hacia ella por parte del régimen el día 13 de enero.
La artista señala que a pesar de la falta de leyes en Cuba, utilizará todos los recursos para defenderse de esta acción.
Y la debutante legisladora republicana María Elvira Salazar presentó este miércoles ante el Congreso de los Estados Unidos un anteproyecto que condiciona la retirada del régimen de Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo internacional. La propuesta ha recibido el respaldo de los legisladores de origen cubano Mario Díaz-Balart, Carlos Jiménez, Nicole Mayotakis y Alex Mooney, y por los congresistas Stephanie Bice, Neil Dunn, Kat McCack y Michael Waltz.
Estoy muy orgullosa de firmar mi primer proyecto de ley. Y el proyecto de ley dice que al gobierno régimen castrista no se puede quitar de la lista de países terroristas hasta que no cumplan con la ley federal. ¿Y qué dice la ley federal? Es la ley Libertad, que lleva en los libros desde los años 90. ¿Y qué dice esa ley? Que tienen que comportarse de una manera democrática. Los cubanos no tienen la excepcionalidad. Ellos quieren ser igual que todo el mundo. Quieren libertad, quieren derechos humanos y quieren vivir en paz. Por eso, este proyecto de ley le pide a cualquier administración, sea republicana o demócrata, que no puede quitar a Cuba de la lista de países terroristas hasta que no se porten bien.
Y la presidencia de los obispos estadounidenses para la justicia internacional y la paz expresó su desacuerdo con el regreso de Cuba a la lista de naciones patrocinadoras del terrorismo confeccionada por el Departamento de Estado.
Como presidente del Comité de Justicia Internacional y Paz de los obispos estadounidenses, quisiera expresar mi profundo desacuerdo con la decisión del secretario Mike Pompeo de agregar a Cuba a la lista de patrocinadores estatales del terrorismo, dijo el obispo David Malone de Rockford.
Como nuestro comité ha dicho muchas veces, necesitamos más relaciones entre Estados Unidos y Cuba, no menos, para construir lazos comerciales, culturales y científicos mutuamente beneficiosos que produzcan una prosperidad duradera para ambas naciones, así dijo.
Al anunciar la designación de Cuba el 11 de enero, el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que La Habana ha proporcionado apoyo a los actos de terrorismo internacional en la concesión de un puerto seguro a los terroristas.
A las 12:40, ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al día Tomás Cardoso. 2:00 p.m. la sintonía aquí en Radio Martí. Tomás, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Paul. A pesar de ser viernes, en Cuba al día no dejamos tener buenas noticias exclusivas y vamos a adelantar algo que vamos a estar trabajando con ustedes la semana que viene. Pero tenemos ya bastante información, tenemos audio y demás. Me gustaría que ustedes pudiesen adivinar cuál fue la paga de los trabajadores de una empresa productora de carbón vegetal que lo exporta para Estados Unidos en la provincia de Las Tunas, que está dirigida por un exmilitar que está retirado y ahora se dedica a este negocio, Jaime García Oquendo. 113 pesos le pagaron en moneda nacional.
113 pesos en moneda nacional. No le
Esto
20
ha provocado, y ahí viene el titular, se han ido a la huelga. Hay una huelga de los trabajadores del carbón en esta empresa agropecuaria en manos del Minin, claro, en Victoria de Las Tunas, reclamando mejoras salariales.
Pero fíjate cómo han ido sumándose las protestas, sobre todo en Cuba, por las mejoras salariales. Eso hace unos años no pensamos ni verlo, Tomás, ¿eh?
Tenemos video, tenemos el nombre, tenemos algunos de los trabajadores que han hablado y alguien, que no vamos a mencionar su nombre, que ha cubierto su historia, ha tenido la cortesía de compartirla con nosotros y estará hoy adelantando esto, que estará en los noticieros de Radio Martí a partir de la semana
interesante,
que viene.
Interesante.
Sumado a esto, 246 casos de COVID-19 se reportan en los últimos 6 días en la ciudad de Guantánamo, que hace aproximadamente 2 meses se jactaba de ser el único territorio insular de Cuba libre de coronavirus. ¿Qué está pasando en Guantánamo? Que está provocando que durante el día de hoy, y tenemos varias fuentes ahí, se han instalado hospitales temporarios en el Instituto de
Ciencias
Médicas.
Entonces hay más de 246.
Para llevar las personas. Se dice que el foco fundamental proviene de los cubanos que están comprando chopitrapos, como le dicen, y otras cosas.
En Haití.
Ahí en Haití y las visitas en Miami. Varios guantanameros van a estar con nosotros hoy hablando de este problema y ese va a ser el plato
fuerte.
Preocupante
el tema de esos hospitales, ¿eh? La cifra debe ser mucho mayor. Pero estaremos pendientes. Gracias, Tomás. Además, que tengas un buen fin de semana.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
12:42, avanzamos en otras informaciones.
Sí, comenzamos en Centroamérica. El Congreso de El Salvador ordena la vigencia de la reforma de ley para la atención comunitaria de la pandemia. Desde San Salvador, el informe nos llega de parte de Neri Mabel Reyes.
El Salvador enfrenta, además de críticos momentos por el incremento de contagios de COVID-19, la falta de entendimientos entre los órganos de Estado que impide la existencia de una ley para manejar las restricciones que amerita la pandemia. El presidente del Congreso, Mario Ponce, dijo que en uso de sus facultades legales y debido al incumplimiento del Ejecutivo, debió ordenar la publicación en el Diario Oficial del decreto que autoriza el financiamiento para proyectos de desarrollo comunitario en el marco de la pandemia de COVID-19.
Por lo tanto, se ve la fecha para que el ciudadano presidente lo mandara a publicar. Este mismo instante estoy enviando la nota para que se publique y se convierta en ley de la República.
Pese a esta iniciativa, que se espera sea vigente, sigue pendiente la publicación de la Ley Especial Integral para el abordaje y tratamiento de la pandemia, y el ministro de Salud, Francisco Alaví, dice que espera la decisión del presidente Nayib Bukele.
Estamos esperando que esto sea solventado precisamente por la parte que le corresponde, y ya el presidente pues tiene su postura ante esta situación, y vamos a ver cuál es el final, la recomendación que se va a estar haciendo. Nosotros vamos a acatar lo que se deba realizar en base a la institucionalidad.
El país ha superado los 50.000 casos confirmados de COVID-19 y los 262 municipios que lo integran no solo necesitan el apoyo financiero, sino también herramientas legales para endurecer las restricciones para evitar el incremento de contagios por coronavirus. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Continuamos en Centroamérica. El gobierno de Nicaragua pretende adquirir 3 vacunas contra el COVID-19 para inmunizar a más de la mitad de su población. Desde Managua el informe lo tiene Daliana Ocaña.
La vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que el gobierno está trabajando en la adquisición de al menos 3 vacunas contra el COVID-19, con las que espera inmunizar al 55% de la población, un equivalente a 3.700.000 personas. Murillo no precisó la fecha de llegada del primer lote de vacunas, solo dijo que será en el menor tiempo posible, y añadió que la adquisición de estas inmunizaciones podría tener un costo de aproximadamente $90 millones.
Nosotros proponemos 3 vacunas para seguimiento de compra: la Sputnik de la Federación de Rusia, la vacuna Moderna Astra y vacuna Oxford AstraZeneca.
Nicaragua además se encuentra en la lista de países que estaría recibiendo en marzo la vacuna contra el COVID-19 a través del mecanismo COVAX, que según anticipó la Organización Mundial de la Salud, permite a los países un acceso equitativo a las vacunas. Por su parte, y valorando la información, la epidemióloga Zoila Castro consideró estos pasos como razonables y positivos de acuerdo a la demanda mundial del fármaco.
Y sería un buen paso porque vamos poco a poco avanzando. Recordemos que Nicaragua tiene una muy buena población a procesar ese tipo de biológicos.
En tanto, y según la información del Ministerio de Salud, a la fecha se contabilizan 6.152 contagios y 167 decesos a causa del COVID-19. Sin embargo, el conteo independiente a través del Observatorio Ciudadano registra al 6 de enero un total de 12.114 casos sospechosos de coronavirus y 2.890 muertes sospechosas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
A las 12:46, estamos en tiempo de dar un repaso al mundo en un minuto.
Riad, la coalición internacional que encabeza Arabia Saudí, asegura haber interceptado 3 drones cargados con explosivos por los hutíes desde Yemen contra territorio saudí.
Teherán, la Guardia Revolucionaria de Irán, ha negado que los últimos bombardeos achacados a Israel en el este de Siria causaran muertos después que el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos informara que alrededor de 60 personas habían fallecido a causa de los ataques.
Bruselas, la Unión Europea añadió al nuevo ministro de Exteriores sirio, Faisal Megdad, en el plan de sanciones comunitarias contra el régimen sirio y sus partidarios, sistema vigente desde 2011, cuando comenzó la guerra en el país árabe.
Ámsterdam, el gobierno de los Países Bajos ha presentado su dimisión tras verse cercado por un escándalo sobre ayudas sociales, después que se haya confirmado que numerosas familias se vieron obligadas a devolver dinero tras ser acusadas de fraude de forma injustificada.
Jartum, las autoridades de Sudán han instaurado una zona de exclusión aérea en un área fronteriza con Etiopía a causa de los recientes incidentes armados en la zona que han llevado a ambos países a cruzar graves acusaciones y que han hecho temer una expansión del conflicto en la línea de demarcación entre ambos.
Con 48 minutos, estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva y es viernes. Con nosotros ya está preparándose para el fin de semana Pedro Corzo. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane, gracias por la invitación y saludos a todos nuestros radioescuchas. Hoy te tengo un tema muy interesante.
Ajá.
Que tiene que ver con Cuba y con Colombia.
Oh.
¿Por qué? Porque todos conocemos,
sí,
que en Cuba están asilados un grupo importante de guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, uh-huh, ELN, uh-huh, una fuerza terrorista colombiana que ha estado también vinculada al tráfico de la droga. Uh-huh. Estas personas están asiladas en Cuba, han buscado refugio en la isla porque no es nuevo. Desde los años 59 y 60, Cuba ha sido, desde la visión de muchos analistas, el refugio de terroristas del mundo entero, particularmente de América Latina. Pero en este caso, conversé en la mañana de hoy con el señor Rafael Nieto Loaiza, un analista político colombiano y ex precandidato presidencial, quien me expuso que el motivo o uno de los motivos por los cuales Estados Unidos volvió a colocar a Cuba en la lista de naciones auspiciadoras del terrorismo, sí, fue de que en la isla le han dado albergue una vez más al Comité Central, así se llama, del Ejército de Liberación Nacional, y que ese comité central, la mayoría de ese comité central, tuvo que ver con el atentado terrorista a la escuela de cadetes, ¿recuerdas? Uh-huh. Hace cerca de 2 años.
En Bogotá.
En Bogotá, que mató a 22 estudiantes, a 22 cadetes de esa escuela. Uh-huh. Y el tema sale a relucir porque hoy se va a iniciar el proceso judicial en contra de uno de los acusados. Hay varios detenidos, pero hoy va a iniciarse el proceso judicial en contra de uno de ellos, y Nieto Loaiza destaca cómo la asociación de Cuba con estos guerrilleros, como el amparo de Cuba a estos grupos irregulares vinculados al terrorismo y al narcotráfico, fueron factores que se sumaron a otros para que Estados Unidos pusiera de nuevo a la isla en la lista de estados terroristas.
Claro que sí, la negativa también a extraditar, a permitir la extradición de estas personas que están ahí refugiadas en la isla, Pedro.
Sí, no, el gobierno cubano lo niega rotundamente, claro, a pesar de que el gobierno de Colombia lo ha solicitado en más de una ocasión, que sean deportados al país estas personas vinculadas al terrorismo. Uh-huh. Pero también habla Loaiza, Nieto Loaiza también habla, de que se dice de que algunos de los líderes de la FARC, de los llamados disidentes, que también participaron algunos de ellos en las llamadas conversaciones de paz de La Habana,
sí,
entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno del presidente Santos, uh-huh, de que algunas de estas personas que después de negociar la paz traicionaron la paz, crearon un grupo disidente de la FARC, han buscado refugio en Cuba. Dice que es una situación muy compleja la que vive en Colombia y Cuba por este vínculo,
claro,
del gobierno cubano con los terroristas.
Claro, claro. Evidentemente es muy complejo para las relaciones bilaterales entre los países. Obviamente con el gobierno colombiano, el gobierno del presidente Iván Duque, pues quiere velar por sus ciudadanos y se encuentra también con estas situaciones que pueden incluso venir provocadas o amparadas por factores externos, como es el caso de Cuba.
Sí, evidentemente que sí. Es una situación, la de Cuba, que se repite, que se reitera a través de los años, uh-huh, no es nueva, como apuntan muchos analistas de la situación cubana.
No, claro, 62 años que vienen denuncias de este tipo, desde que el régimen se instauró en La Habana ya comenzaron este tipo de situaciones, Pedro.
Hay que recordar que en el año 1959, el gobierno cubano, el gobierno de Fidel Castro, auspició 4 incursiones armadas contra 4 gobiernos de América Latina, uh-huh, Nicaragua, Panamá, Santo Domingo y Haití. Uh-huh. De Cuba salieron 4 misiones armadas para derrocar los gobiernos de esos países.
Sí, eso es bueno recordar esa parte de la historia, porque quizás a esta hora muchas de las personas que nos sintonizan en la isla, muchos son jóvenes, y puede ser que no recuerden eso, y me gusta mucho que lo hayas apuntado tú, como siempre, con la historia además. Pedro Corzo, tela por dónde cortar.
De sobra, colega, de sobra tela para cortar, y tijeras ahí también.
Sobre todo eso. Gracias, Pedro, que tengas un excelente fin de semana.
Lo mismo para ti y los tuyos. Gracias, y nuestros radioescuchas.
Él ya se está preparando para el fin de semana porque tiene muchísimas noticias de los deportes y también todos los fines de semana tenemos deportes. Rafael García Toledo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estamos dando una noticia buena para una persona que es DJ LeMahieu, un intermediista de los Yankees que está finalizando un contrato de 6 años y $90 millones. LeMahieu terminó tercero en la votación de jugador más valioso de la Liga Americana, después de ganar el título de bateo de la Liga Americana, con un promedio de 364 puntos. Líder en las grandes ligas de una temporada 2020, que fue una temporada desmochada, cortada, pero temporada al fin. Y el COVID-19 sigue haciendo estragos. Y en la NBA, el equipo de Miami fue a jugar anoche a Filadelfia con un equipo, vamos a decir, de banco, muchachito casi desconocido, muchos de ellos, porque tienen sus estrellas enfermas en este momento. Filadelfia en su patio le ganó 125-108 a Miami. Shaq Milton, 31 puntos por Filadelfia. Esto fue una sorpresa, ¿okay? Porque este muchacho es un muchacho que acaba de llegar, como dice. Y por el equipo de Miami, Duncan Robinson anotó 22 puntos. ¿Okay? Duncan Robinson es uno de los mejores tiradores de tres tiros de la liga. Muy jovencito también. Toronto, por otra parte, le ganó 111-108 a Charlotte. Una victoria de los Raptors sobre los Hornets. Chris Bonner, 25 puntos por Toronto. Terry Rozier, 22 por el equipo de Charlotte. Los Rockets de Houston le ganaron 109-105 a San Antonio. Teniendo a Chris Wood como su mejor anotador con 27 puntos. Kelton Johnson, 39 puntos para el equipo de San Antonio. Los Nuggets de Denver dieron cuenta del equipo de los Warriors de Golden State con un marcador de 114-104. Nikola Jokić, 23 puntos, y Stephen Curry, 35 por los Golden State. Indiana le ganó 111-87 a Portland, y eso es lo que tenemos hoy en deportes.
Y a las 12:56 tenemos una noticia de última hora. Estados Unidos ha impuesto sanciones hoy al Ministerio del Interior y a su jefe, el general Lázaro Alberto Álvarez Casas, de Cuba, estamos hablando, por su conexión con graves abusos contra los derechos humanos en virtud de la Orden Ejecutiva 138-18, que se basa e implementa la Ley Mundial de Responsabilidad de Derechos Humanos de McGinty.
El Ministerio Minint está designado de ser responsable, cómplice o haber participado directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos.
El jefe del Minint, el general Lázaro Alberto Álvarez Casas, está designado por ser o haber sido líder o funcionario de una entidad que haya incurrido en graves abusos contra los derechos humanos o cuyos miembros hayan incurrido en graves abusos contra los derechos humanos.
En septiembre de 2019, el disidente cubano José Daniel Ferrer fue incluido en una prisión controlada por Minint, donde fue golpeado, abusado y recluido en aislamiento. Ferrer no recibió atención médica mientras estaba en prisión y no se le permitió leer ni escribir.
El caso de Ferrer es solo un ejemplo del abuso sistemático y diario que el Ministerio del Interior del régimen inflige al pueblo cubano.
Hoy en día, el régimen cubano cuenta con más de 100 presos políticos y funcionarios del Ministerio. Han supervisado la tortura de muchos de esos detenidos, dice el Departamento de Estado. Y ya estamos en nuestro segmento de entretenimiento y tenemos a nuestra querida Exilda Arjona, como ustedes saben, con su Arte Express los sábados y los domingos a las 9:30 de la noche. Pero ¿qué tenemos para este fin de semana? Adelante.
Muy buenas tardes a ustedes en Arte Express. Este fin de semana voy a estar conversando con el escritor cubano Arsenio Rodríguez Quintana. Él radica en España y vamos a estar hablando sobre su nuevo libro que se llama Los Acuartelados de San Isidro, crónicas sobre la disidencia artística en Cuba 1961 al 2021. Como siempre, noticias del mundo del arte y muy buena música.
Estos temas son temas de los que siempre he escrito en 10 años de blogger. Dije, bueno, ahora que la gente está con mucha expectativa con respecto a estos artistas que deciden ponerse directamente en la resistencia artística, yo dije, bueno, voy a coger todo esto de diferentes lugares y voy a intentar colocarlo en un libro, además de hacer la historia de los acuartelados de San Isidro. Ahora mismo el libro solamente se puede comprar en Amazon. Ahora mismo no está disponible
en ebook o en Kindle. Yo estoy seguro que en un mes tengo el libro puesto en ebook.
Arte Express con Exilda Arjona, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Rápidamente vamos a dar un repaso a nuestros titulares. Los casos de COVID-19 siguen imparables en Cuba.
La carencia de alimentos en la capital cubana incrementa las largas colas con el riesgo de contraer coronavirus, así lo aseguran habaneros consultados por Radio Martí.
José Daniel Ferrera, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, mantiene su huelga de hambre y señala que continúa el cerco policial y los arrestos en las inmediaciones de la sede.
Y Washington incluye a Cuba en las nuevas reglas que restringen transacciones de tecnología a países adversarios.
Un juez de los Estados Unidos autoriza la venta de acciones de la petrolera venezolana Citgo.
Y en Venezuela, ONGs exigen que se detenga el patrón de persecución en su contra.
Así llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. El equipo integrado por Juan Pendaz en el sonido, Exilda Arjona en la producción.